Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra. Estamos acá en el último programa de enero, todo lo que es la mitad del verano. Estamos con Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Claudia. Bien, muy bien, gracias.
Y con Macarena Troncoso, que me acompaña hoy día como mis panelistas inestables. Ya quedaron como panelistas inestables, chiquillos. Me parece demasiado entretenido.
Oh, sí, de verdad. Y Rodrigo lo perdimos, definitivamente parece. ¿Eh? No sabemos de él, no sabemos dónde está, nada.
No ha dado señal.
Creo que la semana pasada estaba en un cerro. Hoy día, esta semana está en otro cerro, así que ahí... Lo que sí sé es que en la Antártica no fue, así que se perdió el tremendo Nike Remesón. Antes de entrar a hablar del remesón, Daniel, te cuento que hoy día vamos a hablar de Atlas de Riesgo Climático, una herramienta para comprender los impactos del cambio climático, y con eso vamos a estar más tarde con Francisco Mesa, investigador del CR2 y de la, perdona, del Centro UC del Cambio Global. Pero antes quiero saludar a todos nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, que nos escuchan por el 102.5 los días miércoles, y la gente también de Radio Talcahuano, 103.7 FM, por allá en la región del Biobío. Como también hay gente que nos escucha los domingos por Radio Placeres, 87.7 FM. Ahora que saludo a todo el mundo, estoy muy disciplinada con mis saludos, chiquillos, que si no se me olvida después la gente. Daniel, señor geofísico, a falta de...
Hablar de sismos.
Señor Antártica, necesitamos, o sea, no podemos no hablar del sismo en la Antártica y el sismo en Farellones que nos movieron,
cierto,
todo lo que es el piso, como que...
Es cierto, ya ha habido tanta
cosa,
tanta relación que ha habido también entre ellos, que se comentan cosas de uno del otro que fueron tan juntos, ¿no es cierto? Pero sí, pues como tú dices...
Claro, pero...
Fueron dos sismos, ¿no es cierto?, distintos. Uno primero en la Antártica, que fue algunos minutos antes, de hace uno, no sé cuánto tiempo, tal vez unos 15 minutos antes, un poquito más, que fue el de la Antártica, que fue un sismo magnitud 7. Ya, fue un sismo bastante más grande que el que se sintió acá en la zona central después. Y fue en una zona, bueno, cercana a la base O'Higgins, ¿no es cierto?, que está por allá, y a otras bases de otros países que se encuentran en ese sector. Y es un sismo que, si bien llama la atención por la ubicación, ¿no es cierto?, en la Antártica, no es tan extraño que ocurran sismos por allá. La verdad es que es también una zona donde hay bordes de placa y los bordes de placa se acomodan, y si bien la naturaleza de ese sismo es un poquito distinta a la que nosotros estamos acostumbrados acá, porque nosotros estamos en un sistema, por ejemplo, de subducción, donde la placa de Nazca, en gran parte de Chile, hace subducción bajo Sudamérica y pasa una placa bajo otra. En esta parte de la Antártica hay una relación un poco distinta entre placas, ya la placa Antártica y la placa de Scotia y otras pequeñas placas que hay por ahí. No es que una pase tan directamente bajo otra, como es un proceso bien directo que ocurre acá en la mayor parte de Chile Norte y Chile Central, sino que hay como una relación donde una pasa como oblicuamente con respecto a otra y se separan un poquito, y esos acomodos de placas producen este tipo de eventos, ya que no son tan frecuentes, pero tampoco son tan extraños, la verdad. Ya han ocurrido en el pasado otros eventos similares también.
Ahora, eventos que deben ser, que de hecho quedaron un poco el tema de la técnica y la ubicación del sismo pasó a segundo plano por el tema de la UNEMI, del cual, siendo que a nosotros no nos gusta la ciencia en la Tierra y no las decisiones políticas que eso provoca, los vamos a dejar de lado, porque para eso usted ya ha leído todos los medios toda la semana. Claro, pasó un poco a segundo plano con toda esta discusión política de la alerta, pero debe ser cuático, porque ¿para dónde? O sea, no es que tengáis que evacuar, pero si te tocara evacuar, ¿a dónde evacuar en la Antártida? Si no tenés
claro, tienes, cuando, que subir en, tienes que subir, digamos, a una cota más alta, donde se pueda, ¿no es cierto? Puede que sea. Yo no he estado en la Antártica y no conozco ese contexto de la base Frey o donde están ellos. No sé si hay que recorrer mucho camino para subir, ¿no es cierto?, en altura. Pero normalmente las evacuaciones en casos de tsunami, que era una situación como la que se había alertado en principio, uno tiene que tratar de ascender, ¿no es cierto?, de tratar de buscar una cota más alta. Y en la Antártica igual eso es posible, entiendo yo. Ahora, con respecto a eso que tú comentabas recién, yo solo quiero hacer una precisión cortita, y es que quería destacar igual la labor del Centro Sismológico Nacional. A mí siempre me gusta destacarla porque ellos tratan de entregar información súper rápido, la verdad, y el error que se produjo en cuanto a alerta y eso no pasó por ellos ni por el trabajo de ellos. La verdad es que nosotros estuvimos la semana pasada con el Sergio Arriento, el director del Centro Sismológico Nacional, y ellos siempre cumplen con el protocolo. En el fondo, es decir, entregan una solución inicial pasados 2 o 3 minutos desde que ocurre un sismo, no importa dónde sea, en Chile, digamos, en general, y en este caso en la Antártica igual, incluida, y luego de 5 o 10 minutos entregan una solución final. Y es con esas soluciones que la ONEMI, ¿no es cierto?, y las instituciones asociadas de emergencia toman las medidas que corresponden. Entonces, solo destacar que el Centro Sismológico Nacional hizo otra vez bien su trabajo, ¿ya? Y lo que pasó después no fue culpa de ellos.
No, además creo que ni siquiera fue un tema de decisión bien tomado, nada, fue un tema absolutamente técnico-tecnológico.
Sí, así parece, ¿eh? Así parece por los antecedentes que se han dado. Ahora, con respecto al otro sismo, porque
Farellones, ¿no?
Ocurrió poquito después y a veces uno puede confundirse un poco y decir, chuta, ¿habremos sentido acá el sismo de la Antártica? No, fue otro sismo que ocurrió poquito después nomás, que fue un sismo magnitud 5.8, me parece que fue la solución final que entregaron en el... Sí, 5.8, en el Centro Sismológico Nacional. Fue un sismo bien típico, diría yo, de subducción de Chile Central. Ocurrió bien profundo, sí, por eso en general cuando nosotros sentimos sismos que tienen epicentros por acá, ¿no es cierto?, ya no en la costa, sino que bien más adentro en el continente, como es en este caso, que ya está como en el pie de la cordillera de los Andes, los sismos suelen ser bien profundos porque se dan en el contexto de la placa que hace subducción, de la placa de Nazca, ¿no es cierto?, que se encuentra en esta posición aquí, bien abajo, ¿no es cierto?, a 120 kilómetros de profundidad, y ahí ocurre el movimiento que genera lo que nosotros percibimos acá en la superficie, ¿ya? Pero fue un sismo de magnitud 5.8, de magnitud bastante menor, eso es como del orden de entre 30 y 40 veces más pequeño que el sismo de la Antártica, es un sismo bastante más pequeño, pero que igual se sintió aquí en Santiago en particular bien fuerte.
Y ahí ese sismo está asociado a la falla San Ramón, ¿no?
No, o sea, yo diría que no, porque es un sismo que ocurre a una profundidad muy, muy grande, así como decía, 120 kilómetros. La falla de San Ramón es algo que se está estudiando todavía, cuál es su profundidad, digamos, de alcance y cuál es su movimiento finalmente y su capacidad de generar sismos. Pero esto no es un sismo asociado a la falla de San Ramón, es un sismo de subducción. Eso lo da la profundidad más bien de ocurrencia de este terreno, de este sismo, ¿ya? Entonces no es asociable a una falla de superficie muy probablemente, sino que a un contexto de tectónica de placa, tal como la mayoría de los sismos que ocurren acá.
Sí, bueno, de nuevo a recordar, como dice Daniel, que no solo porque el tremendo trabajo que hacen, sino porque cuando se informe, infórmese por los canales oficiales como el del Centro Sismológico Nacional con sus redes sociales, y es independiente si nosotros podemos estar de acuerdo con las decisiones, siempre que le toque evacuar, evacúe con calma y en la duda. Yo siempre creo que es mejor evacuar y después reírse un poco del mal rato y del chiste, más que después lamentar desgracias. Maca, tú tenías otra noticia sobre algas. Estamos súper antárticos hoy día, chiquillos. ¿Será que el calor del verano quiere que nos enfriemos un poco?
La Antártica nos llama, sí.
O a lo mejor Rodrigo, el espíritu de Rodrigo que nos hace invocar a la Antártica.
Ah, claro, que no habiendo Rodrigo hablamos nosotros de la Antártica. Exacto, para no olvidarlo.
Nos dejó pegados con la Antártica.
Oye, Claudia, mi noticia es súper cortita, pero yo tengo una pregunta para Dani. Que
pero por
me
supuesto.
Que el temblor o terremoto, no sé si está bien dicho la palabra, en Antártica fue súper superficial. Hablaban de 10 metros, algo así. ¿En qué condiciones se da eso? Y porque creo que bastante, esa es la diferencia también que marca con el temblor que se sintió en Farellones. ¿Es lo normal en Antártica o algo?
Mira, de la profundidad al menos reportada por el Centro Sismológico Nacional para ese sismo son 10 kilómetros, ¿ya? Y es muchísimo menos que lo que hablábamos recién sobre Farellones. El sismo de Farellones fue del orden de 120 kilómetros, al menos esa es la solución final que se entregó para ese sismo. Con eso me refiero al cálculo que se hace en superficie, con la sensora en superficie, de dónde se produce, dónde se origina el evento. Y el de Antártica fue de 10 kilómetros, y la verdad es que eso se entiende porque ocurre muy cerca de bordes de placa, ¿ya? Cuando los sismos, por ejemplo, acá en Chile Central, ocurren costa afuera, en general ocurren muy cerca de los bordes de placa, que es el borde de Nazca versus Sudamérica, al menos su borde en superficie. Y ahí, cuando los sismos ocurren cerca de ese borde, que es la fosa, ¿no es cierto?, la fosa que se encuentra costa afuera, los sismos son poco profundos, porque se producen en el contexto de contacto de esas placas. En el caso de la Antártica también ocurre un sismo que no es de profundidad tan grande, son 10 kilómetros, muy cerca de los bordes de placa que se encuentran ahí, ¿ya? Entonces, los contextos son diferentes, pero la diferencia de profundidad se explica más bien por eso, por la cercanía a un borde de placa versus una zona donde aquí, por ejemplo, en Chile Central y en este sismo que ocurrió en Farellones, ya no estábamos tan cerca, estábamos a varios cientos de kilómetros de la fosa, por ejemplo, que es el límite entre Nazca y Sudamérica, ¿ya?
Ahora me queda muy claro, muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno.
Y ahora les voy a contar un poquito sobre también Antártica, pero me voy al lado más de las algas, un poco más biológico, y muy en resumen, que la otra vez también nos quedamos con este concepto del albedo que ocurre en gracias a la nieve, ¿cierto?, que tenemos en Antártica. Ahora contarles que gracias o efecto, ¿cierto?, de la deposición de excremento, de guano, ¿cierto?, de ciertos pingüinos y aves que se encuentran en la Antártica, y animales, esto ha surgido como una fuente de nutrientes justamente para generar la proliferación de algas, tanto de color verde como de color rojo que se encuentran, y esto ocasiona justamente que la radiación solar se pueda absorber mucho más y ocasiona el derretimiento de la nieve en Antártica. Entonces, un estudio que realizaron durante una campaña entre 2017 y 2019, en tres sitios costeros de floraciones de algas de la isla Nelson, isla Rey Jorge y el glaciar de Collins, pudieron determinar que el albedo aumenta aproximadamente, el albedo, ¿cierto?, se reduce en este caso a aproximadamente entre un 20% y un 40% por la presencia de estas algas. Entonces, este estudio también llama la atención, ¿cierto?, y más que nada trata de poder incentivar otras investigaciones a que se puedan seguir monitoreando justamente tanto el derretimiento por el efecto de estas algas, la proliferación, y cómo esto también va afectando el albedo que ocasiona el derretimiento de la Antártica y que puede también ocasionar ciertos efectos también en la circulación oceánica. Y ahí les voy a compartir un poquito más después en las redes sociales, les voy a dejar el link del artículo, que es sumamente interesante.
Y ahí, Maca, antes que suelte, que ella como que lo sentó y cree que se va a ir así nomás.
No, el tiempo.
No, ya sé, sí, yo sé que nos tenemos que ir rápido. Pero ponte tú, ¿por qué las algas nos importa lo que pase con las algas? En el fondo, ¿en qué nos afecta? Expliquemos también a la gente por qué nos preocupa que a las algas le pase esto.
Sí, lo que pasa es que la alta proliferación, es decir, la floración algal sobre la cubierta de la nieve, por ejemplo, más en las zonas que están más en la zona costera de la península, sabemos que la nieve, ¿cierto?, genera un cierto albedo, es decir, la radiación se refleja casi un 99%. Al existir estas algas, la proliferación sobre la cubierta de la nieve, lo que ocurre es que este albedo disminuye, es decir, la radiación solar se comienza a absorber la superficie, producto de esta coloración que tiene un color distinto, que no sea blanco, y eso ocasiona que se derrita la nieve. ¿Ya? Entonces ahí obviamente hay una intrusión, por ejemplo, de agua dulce sobre el agua salada que rodea la península Antártica. Y eso obviamente tiene consecuencias, por ejemplo, las variables físico-químicas que podemos encontrar también y que son sumamente importantes en la Antártica.
Perfecto, ahí me quedo mucho más claro, Maca. Muchas gracias. Vamos a ir a la primera canción, pero antes Daniel tiene algo que decirnos.
Así es, el núcleo Milenio Paleoclima busca entender la dinámica espacial y temporal de los paleofuegos y su relación con la composición y estructura de los ecosistemas patagónicos terrestres a escalas de tiempo multidecadal y centenar. Conoce más sobre este tema en el sitio web www.paleoclima.cl y sigue @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Aló, @paleoclima en las redes sociales, porque ahí tuvimos un problema técnico con Daniel que se le apagó el micrófono. Ahora vamos con los tremendos de Coldplay, Warning Sign.
The good part, then I realized I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is I miss you, yeah, the truth is that I miss you so. So I cry.
Coldplay, ay, que me encanta mi Coldplay. Estamos de vuelta con Rocodicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos en conjunto Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos en nuestro paso de noticias y vamos a hacer un contacto conversador para que nos cuente qué pasó con una encuesta ciudadana que hicieron la gente bonita del Para Explorar Región Metropolitana Subponiente. Y para contarnos qué hicieron, cómo lo hicieron y cuáles son los principales resultados, está con nosotros Javiera Lecort. Ella es ingeniera civil hidráulica, parte del equipo de investigadores ciudadanos. ¿Cómo estás, Javiera?
Muy bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación también a este tremendo programa.
Ay, gracias por lo de tremendo, ¿viste? Vamos haciendo falta. También deberíamos invitar más gente que nos quiere. Javiera, cuéntame un poco cómo fue la encuesta, por qué se hace. ¿Y a qué le preguntaron qué cosa? Cuéntanos brevemente de qué hablamos cuando hablamos de esta encuesta sobre la percepción del agua en la gente en la región metropolitana.
Bueno, la encuesta metropolitana, la encuesta ciudadana metropolitana por el agua, así le pusimos, surge de un proceso de un proyecto de ciencia ciudadana impulsado por el Para Explorar Surponiente, que desde el año 2019 comenzaron a trabajar con distintas comunidades educativas y personas que habitaban en las comunas en las que trabaja el Para. Entonces, el proyecto surgió con la idea de generar un proceso de ciencia ciudadana que mantuviese, que creara conocimiento nuevo, pero que mantuviese la rigurosidad de la ciencia y el método científico, pero incorporar a la ciudadanía en la elaboración también de este instrumento, no solamente al final como recopilando datos, sino que en la construcción de este nuevo conocimiento. Entonces ahí se empezaron a generar durante el 2019 distintos talleres ciudadanos recopilando cuál era el tema que le interesaba a la gente. Y ahí surgió que el tema importante era el agua en la región metropolitana, donde había mucho desconocimiento y también mucho temor, por así decirlo, respecto al futuro del agua. ¿Vamos a tener agua en un tiempo más? ¿Por qué el agua sale así de mi llave? Y distintas preguntas. Entonces, en 2020 comenzamos a trabajar en talleres ya más enfocados con nuestros investigadores ciudadanos, que le llamábamos nosotros, para primero concientizarlos y enseñarles un poco respecto al tema de la escasez hídrica, de dónde viene el agua en la región metropolitana, cuáles son los efectos sociales de la escasez de agua. Y luego empezamos a elaborar una pregunta de investigación, que fue cuál es la percepción de la gente que habita en la región metropolitana respecto al agua en el lugar donde estamos viviendo. Y de ahí se elaboró esta encuesta, y la idea fue, a partir de los mismos investigadores ciudadanos, elaborar esta encuesta y recopilar esta información desde la misma gente, como desde la gente para la gente, para que nosotros tuviéramos un primer paneo de cómo es la percepción del agua en la región metropolitana. Entonces ahí nosotros preguntamos distintos temas, por ejemplo, calidad del agua, percepción de la calidad del agua potable que llega, también respecto a acciones, si la gente está dispuesta o no a tomar acciones de ahorro y reutilización de agua, y finalmente una percepción respecto a cómo estamos ante el cambio climático y cuáles deben ser los usos prioritarios del agua en la región. Entonces ahí se elaboró este instrumento súper interesante.
Javiera, sobre cuánta gente ustedes entrevistaron y cómo se distribuye esta gente, porque esto es de la región metropolitana, ¿verdad?
Sí.
¿Es más o menos homogéneo en la región metropolitana o se acentuaron, digamos, la localización de la gente en ciertos puntos en particular?
Sí, mira, el total de personas que respondieron a la encuesta, nosotros hicimos, bueno, como estábamos en contexto de pandemia, todo eso igual es importante, o sea, todo el proceso de elaboración de este instrumento fue durante este año, a través de Zoom, pandemia y todo lo que eso implicaba, entonces igual fue bastante intenso. Respondieron alrededor de 630 personas en toda la región metropolitana. Y tenemos una distribución de distintas comunas, pero las, aquí estoy buscando el dato en particular, las comunas que más respondieron fueron El Monte, Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, La Florida, Estación Central, Las Condes, Peñarolas. Esa, y en El Monte es donde, en El Monte, Santiago y Ñuñoa es donde se juntó la mayor cantidad de respuestas. Y eso tiene que ver también con que, por ejemplo, en El Monte, muchos de nuestros investigadores e investigadoras ciudadanas eran del Monte, profesores, habitantes del Monte, que fueron súper constantes en la participación de este proceso, y ahí difundieron la encuesta profunda.
Importancia de la difusión ahí. Y ahí, total. Javiera, ¿cuáles son los principales resultados? Porque yo leí un poco el informe y ahí hay una desconfianza, pero terrible, con el agua que uno, o sea, debo decir que yo contesté la encuesta, aquí ya vos estás haciendo confesiones, yo contesté la encuesta y yo desconfío del agua que tomamos. O sea, no creo que esté mala, pero además, desde que trabajo en geología, uno se entera que el agua no es fresca, que el agua tiene millones de años, que el ciclo es del agua. No es que el agua esté mala, no quiero que nadie se alarme, el agua no está envenenada, no es mala, no quiero tener problemas con la empresa del agua ni nada, sino que uno, cuando te empiezas a meter en el tema del agua, empiezas a conocer no solo la composición, sino de dónde viene, cómo funciona el proceso, digamos. Es súper heavy, porque en el fondo uno cree que abrir la llave de agua y listo.
Claro. No, mira, fueron bastante impresionantes.
Bueno, mi pregunta era, ¿cuáles son los principales resultados o los resultados que a ti te parece que llamaron más la atención?
Mira, como les decía, habían distintas secciones en la encuesta. La primera sección era de calidad y percepción de la calidad del agua. Y ahí lo más nos llamó la atención era esta alta desconfianza, lo que dices tú, Claudia, de respecto a la calidad del agua. O sea, mucha gente, por ejemplo, el 54% de la población, de la gente que respondió a la encuesta, no está satisfecha con el servicio de agua potable que llega a su hogar, ¿ya? Y esto, ojo, que por la muestra que tuvimos, o lo que nosotros también queríamos buscar, era también la percepción tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. O sea, por ejemplo, El Monte no es una comuna totalmente urbana, también es muy rural, entonces tenemos como esta, tanto en lo rural como en lo urbano, hay un problema de percepción, o sea, de satisfacción con la calidad. Lo otro que nos llamó mucho la atención era que, dado que hay una desconfianza, y esta desconfianza radica en que la gente, mucha gente cree que, un 37% cree que el agua le puede generar efectos negativos a la salud. Y efectos negativos como problemas digestivos, cáncer, cálculos renales. Y eso se vincula mucho con la alta presencia de sarro, que también se evidenció que en los últimos años ha aumentado. Entonces la gente dice, oye, hay mucho sarro, esto me debe hacer mal. O sea, si se acumula en el hervidor, quizás se acumula dentro de mi organismo. Y eso generó también un aumento en el agua, en el uso de agua embotellada, que un 62% de la gente decía que ocupaba agua embotellada, y un 87% creía que el agua embotellada es de mejor calidad que el agua de la llave. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, lo comparamos con un estudio de hecho, una profesora del Departamento de Geología, Linda Daniel, donde ella analizó muestras de agua embotellada y salía que había presencia de metales pesados en la agua embotellada. Entonces, esta percepción de la gente de que el agua embotellada es mucho más saludable, por así decirlo, o más inocua para la salud, no es tal así. Y hay una desconfianza tremenda respecto al agua potable. Y otros datos, como otros resultados que nos parecieron interesantes, eran los relacionados con la percepción, por ejemplo, ante la escasez hídrica. La gente, en general, por ejemplo, un 79% cree que ya falta agua en la región metropolitana, y un 65% cree que está faltando o va a faltar entre 1 y 10 años. Entonces, hay una percepción muy clara de que hay un problema hídrico de escasez y que nos tenemos que hacer cargo. Y junto con eso, hay un alto porcentaje, cerca del 90% de las personas que contestaron, que están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo de agua para ayudar al tema de la escasez hídrica. Y para terminar el tema de, por ejemplo, los resultados más interesantes, al final nosotros consultamos también respecto a si sentían que tanto el país como las comunas estaban preparadas para, ante el cambio climático, si habían políticas públicas, por ejemplo, para eso. Y un 30% le puso nota 1 a esa preparación, un 30%, tanto a nivel país como comuna. O sea, y en general la clarificación era muy mala. Entonces hay una desconfianza también, aparte de todo el tema del agua, hay una desconfianza con respecto a cómo va a enfrentar el cambio climático y que el cambio climático también afecte a la escasez hídrica. Y finalmente había algo que nos pareció súper súper relevante, que en cuanto a los usos prioritarios del agua, en estos usos surgió el consumo humano como uso prioritario, luego la mantención de ecosistemas y luego los usos productivos, lo cual igual va muy en la línea de lo que se ha trabajado, por ejemplo, desde la academia o desde también movimientos ambientales que hablan de la problemática del agua y dónde deberíamos poner las prioridades. Entonces, la gente que contestó la encuesta va muy en la línea de eso y creo que eso es algo muy importante a destacar.
Javiera, me interesa saber cómo ustedes sistematizaron esos resultados, en qué plataforma o cómo los van a difundir a la misma comunidad que participó de esta encuesta.
Mira, nosotros hicimos un informe, un informe completo de los resultados preliminares, donde están todos los resultados tabulados, trabajados. Trabajamos juntos. Bueno, yo soy una de las personas que guían el estudio, pero en conjunto conmigo está Catalina Valenzuela de Red Lama, y también trabajamos con Javier Romero, que también es de Red Lama, quien nos ayudó ahí toda la parte de análisis de datos. Hicimos algunas recodificaciones de algunas preguntas abiertas para poder expresar de mejor manera lo que no expresó la gente en la encuesta. Y hay un informe que estamos difundiendo por distintos medios, por ejemplo, por este podcast, por algunos medios digitales, y esperamos ya hacer algunas actividades con las personas que participaron con nuestros investigadores ciudadanos para difundirlo también en los territorios, porque un elemento muy importante para este proyecto en general es la territorialidad. Nosotros queremos trabajar el tema de cómo se vincula lo urbano y lo rural en estas percepciones, y para nosotros es muy importante también los resultados que ahora tenemos, difundirlos tanto con los científicos y científicas ciudadanas como en sus territorios y en los lugares que recibimos la respuesta. Entonces va a haber un proceso también de vinculación con ellos ya ahora en lo que queda de enero y luego en marzo ya retomando un poco las labores.
Buenísimo, y si usted quiere saber más de la encuesta, le vamos a dejar por supuesto como unas recomendaciones el link para que usted conozca todos los resultados y ahí se entere de qué opine, cómo opina la gente. Javiera, en pro del tiempo, te tenemos que despedir. Yo sé que queda un montón de tiempo, porque queremos saber también cómo se hace, cuándo se hace para cuidar más el agua y saber más del agua. Así que ojalá nos estamos viendo durante el año para ver qué otras cosas y qué otros proyectos derivan de esta encuesta ciudadana. Antes de ir a la pausa comercial, te doy las gracias y te cuento que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en la investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitas más información o cotizar servicios, escribe a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Vamos a la pausa y ya volvemos. Acá estamos con la segunda parte de Rocadicto, de nuestro nuevo formato que estamos probando. Si usted no se dio cuenta, yo creo que sí, porque nuestros auditores estamos en una parte más noticiosa, que hablamos más, porque con Daniel tenemos aquí un propósito de tomarnos más el micrófono. Y ahora estamos en la etapa del tema que nos convoca el día de hoy, que es el Atlas de Riesgo Climático. Perdón, Atlas de Riesgos Climáticos, en plural. Una herramienta para comprender los impactos del cambio climático. Y para eso está con nosotros Francisco Mesa. Él es ingeniero agrónomo en la Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias atmosféricas de Cornell University en Estados Unidos. Sus temas de investigación son los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático sobre la agricultura y recursos hídricos, la biometeorología y climatología aplicada. Actualmente académico en la Facultad de Agronomía e ingeniero forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro C de Cambio Global. Y además es el codirector del proyecto Atlas de Riesgos Climáticos, ARCLIM. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, pues muy contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Claudia, Daniel. Sí.
Feliz, si usted hace cosas, es súper fácil. Si usted hace cosas entretenidas, tiene espacio en Rocadictos para venir a contarla.
Muy bien, muy bien. Y es un incentivo contacta. Entonces para hacer cosas nuevas también. No solamente las cosas pasadas, sino cosas nuevas, entretenidas y volver a conversar con usted.
Pero por supuesto, su casa. Para empezar, ¿qué hablamos cuando hablamos de un Atlas de Riesgos Climáticos? ¿Qué es? ¿Es un libro, una web, es una cosa? ¿Qué se hace? ¿Cómo se usa? ¿Dónde se ve?
Muy bien. Primero, el concepto de Atlas viene por este mensaje que queremos dar de que no estamos generando un solo mapa, sino un conjunto de mapas en distintas dimensiones. Y eso, de alguna forma, el concepto de un Atlas, de un compilado con una cierta intencionalidad, demostrando distintos ángulos, es muy poderoso. Pero a diferencia de lo que es tradicional en nuestra historia de el concepto de mapa y el concepto de Atlas, lo que hicimos fue Atlas digitales, virtuales, que tuvieron la posibilidad de que los usuarios tuvieran un nivel de interacción con la información, ya sea haciendo preguntas específicas, en el caso de una faceta que es el explorador de amenaza, o bien subiendo y descargando información en sectores en particular que son sensibles. La idea detrás de esto y un mensaje importante es que son muchos los sectores que están influenciados por el clima y que frente a una posibilidad de un cambio climático van a haber sacudidas de algún tipo y van a haber sensibilidad en estos sistemas que queremos irlos comunicando de manera de que se vayan anticipando y se vayan conociendo de mejor manera lo que constituyen los riesgos.
Francisco, y en este Atlas, digamos, en este trabajo que ustedes están haciendo, ¿cuál es el concepto de riesgo que están ocupando o qué significa riesgo en este caso? ¿Y cuáles
Muy
son
bien.
Los riesgos que están asociados al cambio climático?
El concepto que estamos usando es un marco metodológico al final de cuentas, en que definimos riesgo como la intersección, o cuantificamos el riesgo como la intersección de tres atributos, un atributo que llamamos la amenaza climática como un cambio en el clima, que puede ser aumento de temperatura, cambio en el patrón de precipitaciones, o derivado del clima, como podría ser las marejadas o la posibilidad de tener inundaciones. Eso constituye en sí mismo amenazas como cambio. Se intersecta con la exposición, que quiere decir cuál es la magnitud de los activos, ya sea de personas o de recursos físicos que están siendo vulnerados por el clima. Y el tercero, tratar de comunicar en una escala cuál es su nivel de sensibilidad, cuánto reaccionan, cuánto de alguna manera les afecta. Entonces, en esta intersección de los tres, tú te vas a encontrar con sectores y sistemas y puntos del territorio que pueden ser más o menos afectados por los cambios de clima, y al rankearlos de alguna manera en forma comparativa, tú tienes la posibilidad de comunicar quién es el que está más susceptible a estos riesgos de cambio climático.
Y ahí, Francisco, un poco me interesa saber a quién se le ocurrió, quién estaba pensando, que esa es como mi clásica pregunta, ¿quién se levantó una mañana y dijo, voy a hacer un atlas de riesgos climáticos? ¿Cómo parte? ¿Con quién lo hicieron?
¿Cómo parte esta historia? Esta es parte de las de una cosa que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Mucho tiempo atrás, Chile, para el Acuerdo de París, hace algunas presentaciones de sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Estoy hablando del año 2015, y también se compromete en el ámbito de la susceptibilidad o la vulnerabilidad de tratar de documentar estos riesgos. Luego, el Ministerio de Medio Ambiente, después de esta presentación en el 2015, empieza a elaborar esto y por instrucción de autoridades centrales, de la presidencia, se busca la posibilidad de configurar inicialmente un mapa de riesgos climáticos. Nos convocan a investigadores del Centro de Cambio Global de la Católica y del Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Establecemos una relación para abordarlo, conformamos un equipo directivo, dos codirectores que están a cargo de la responsabilidad científica, pero nos damos cuenta de que son múltiples los problemas derivados del cambio climático y que por lo tanto condensarlo en un solo mapa ya empieza a ser algo difícil. Y lo que empieza a evolucionar a, bueno, vamos a tener que tener una colección de mapas, de 5 por cada sector, y a su vez al interior de esto tenemos que ir documentando estas amenazas, exposiciones, sensibilidades, lo que terminó por conceptualizarse bajo el concepto de un atlas de riesgos climáticos. Para hacer esto fue un trabajo de mucha generosidad de más de 70 científicos. Distintos grupos de investigación estuvieron involucrados, hay muchos centros de investigación que aportaban pedacitos de información según sus competencias. Trabajamos directamente con el Ministerio de Medio Ambiente y tuvimos el aporte importante de una agencia alemana, la GIZ, para el financiamiento de esto. Más de un año de trabajo estuvimos en este proceso hasta que lo presentamos en algún momento de diciembre del 2020.
Francisco, y antes de existiera este atlas, ¿cierto? Que es fabuloso porque finalmente reúne todas las condiciones y los distintos mapas que pueden existir en Chile respecto a los riesgos climáticos. ¿Cómo se estudiaban anteriormente los riesgos climáticos? ¿Dónde ustedes fueron a buscar esta información?
Esta información, hay distintas fuentes, ¿eh? Primero, la parte climática corresponde a las proyecciones de los modelos de circulación global, que lo que hacemos es tratar de bajar la información a la escala de resolución del país razonable, 5 kilómetros, por ejemplo. O sea, pasamos de 100 o 200 kilómetros de resolución a 5 kilómetros, y eso es muy, muy bueno. Y eso representa una oferta de datos también muy importante, de ahí que construimos un explorador de amenazas que se centra solamente en las variables climáticas según el interés de los usuarios. Estos grupos de investigación que yo te mencionaba, algunos de ellos habían desarrollado estudios, tenían cierto tipo de modelo, había modelos de carácter hidrológico, modelos de carácter de los impactos en biodiversidad. Entonces teníamos preidentificados estas personas que llevaban, por decirlo así, la delantera en cierto tipo de estos atributos. Y lo que le hicimos fue colocarle como las condiciones comunes, ¿no? Que trabajasen con la misma base de datos, que la estructurasen en este formato de amenaza, exposición y sensibilidad, y que tuvieran la capacidad de generarlo en un archivo que nosotros pudiéramos desplegar como un mapa.
Y ahí ese mapa, ¿cuál es la parte que de alguna manera te llamó más la atención, o cuál es la parte que yo sé que todos los riesgos, me imagino, tiene distinto y cada parte geográfica tiene su encanto, pero elijamos una, ¿cuál es tu favorita y por qué?
No tengo favorito, porque y lo siento si que te decepciono en ese sentido. ¿Sabes lo que el metamensaje? Es que si tú miras todo el territorio te vas a encontrar con que cada comuna tiene de alguna forma una relación con el clima y una expresión de ese riesgo. Si tú vas al extremo norte, va el riesgo asociado a la producción minera, la faena, y la amenaza puede ser que haya precipitaciones inusuales en la alta cordillera que generen ¿no es cierto? Crecidas y problemas de suministro de agua. O puedes encontrar ciertos lugares urbanos cuyo riesgo importante es la emergencia de lo que conocemos como olas de calor, que son periodos muy intensos de altas temperaturas, persistentes en el tiempo y que afectan a población mayor o niños muy pequeños que son más expuestos y más vulnerables. Si te vas a la parte central, te vas a encontrar con la hidrología probablemente más vulnerada, con la parte agrícola, los incendios forestales. Por lo tanto, en su conjunto, tú te das cuenta de que todo Chile de alguna manera está expuesto al cambio climático. Nadie puede decir, oye, no, esto no me va a pegar a mí. Yo me encuentro a la zona segura. Probablemente vas a encontrarte que estás mejor sectorialmente en un cierto territorio, pero que de alguna manera hay un aprendizaje importante, que es que somos todos los que nos sacudimos cuando el clima está cambiando.
Por eso hay que tomar todas las medidas que uno pueda hacer desde la propia casa y la individualidad para cuidarnos. Francisco, vamos a seguir conversando, pero ahora tenemos que ir a la segunda canción. Pero antes te cuento que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, enfrenta durante este 2021 su último año de funcionamiento con la misión de concientizar sobre el real potencial geotérmico de Chile, que alcanza los 40.000 megawatts. Como país tenemos la responsabilidad de avanzar a la descarbonización. Y la geotermia hoy es la principal solución para ello. Conoce más de su trabajo en www.sega-uchile.cl. Y con esa mención vamos a escuchar a los tremendos Green Day, Warning.
This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach, etch out, and touch your tongue to stranger. Get your philosophy.
De riesgos climáticos, para que usted sepa dónde está, cuál es el riesgo y dónde está. ¿Por qué o cuál es la ventaja, Francisco, de contar con una herramienta que de alguna manera unifique todo este tipo de información?
Mira, es importante porque te permite dar un primer paso de estudios coordinados. Muchas veces pasa que hay grupos de investigación que desarrollan un cierto tipo de producto, información, pero que no sigue los mismos protocolos, no está usando exactamente la misma base de datos, y por lo tanto se hace poco factible la comparación o el uso combinado de la información que tú estás generando. Y yo creo que con ArcClim nosotros resolvemos un poquito eso, porque como comentábamos en el bloque anterior, se les da el mismo set de información de base y permite entonces que uno empiece ahora a cotejar por ejemplo, parques nacionales, incendios forestales e impacto en turismo, y superponer información de tal manera de tener algo más fino desde la perspectiva de cuáles serían los riesgos potenciales del cambio climático. Así que eso para mí es una gran ventaja. Lo segundo es que tiene un carácter de bastante vivo esto de ser una plataforma en la web sujeta a cierto tipo de preguntas específicas que lo hace mucho más rico. Quizá yo no podría cubrir en mi cabeza todo el tipo o todas las combinaciones de problemas relacionados a amenazas climáticas. En cambio, un usuario específico que tiene cierto tipo de sensibilidad o necesidad puede generar su propio mapa en este modo de exploración de amenaza.
Francisco, cuando uno, ahí en la misma línea, cuando uno ingresa a la página de arclim.mma, ¿cierto? .gov.cl, donde se encuentra la plataforma, hay dos pestañas, ¿cierto? Que hay un que dice mapa de riesgos, perdón, y está el ¿cuándo ocupamos uno? ¿Cuándo ocupamos el otro? ¿Hacia quién está dirigido esas dos secciones?
Hay 13 sectores que están contemplados en los mapas de riesgo: agricultura, biodiversidad, costas, incendios forestales, recursos hídricos, asentamientos humanos, salud, etc. Esos tienen un análisis de lo que nosotros llamamos una cadena de impacto, que partiendo desde una cierta amenaza, la mapean, la grafican, la ilustran de cuál es su magnitud en términos del cambio, determinan para ese sector cuál es el nivel de exposición y tiene algún tipo de función, estudio, modelo matemático que permite predecir o cuantificar su sensibilidad. Y en su combinado, esto te genera estos riesgos. Entonces, si tú estuvieras interesada en saber qué es lo que va a ocurrir con la producción de ganado de carne del sur, te metes al sector de agricultura y vas a encontrar una cadena de impacto relacionado al cambio climático en ese tipo de segmento. Ahora, hay un segundo conjunto de mapas, que es el que es más dinámico aún. Perdón, déjame decir que el anterior tú podrías después descargar la información, o sea, generar una base de datos para utilizarla en otros contextos también. La segunda herramienta importante es un explorador de amenazas, que ahí es básicamente son temas climáticos, como decía, olas de calor, frecuencia de precipitaciones, intensidad de las precipitaciones, qué pasa con los vientos. Tú puedes elegir el sector del territorio en que vas a analizar y generar o desplegar tu propio mapa en el sentido de conocer cómo es la situación actual, cómo es la situación futura, centrada en el 2050, y cuál es el porcentaje de cambio que tendría. El número de días con temperatura más de 30 grados, que puede ser sofocante, puede tener problemas de salud, tú puedes graficarlo de esa manera.
Francisco, y con respecto a Arclim o esta forma de reunir información, ¿existen experiencias parecidas en otras partes del mundo? Y otra pregunta que te quería hacer sobre esa es si se ve también, como tú mencionabas antes, que en cada sitio uno ve riesgos asociados al cambio climático.
Hay otras experiencias, pero creo que en este caso hemos sido uno de los pocos que ha puesto un número importante de sectores juntos. Muchas veces estas herramientas se desarrollan para un segmento específico, o sea, los viñateros tienen un explorador, claro, y podría ser de interés, pero para ellos en particular. Este está mucho más completo en el sentido que tú podrías analizar, como te dije, 13 sectores, más de 40 cadenas de impacto distintas. Y que te permite después ir haciendo combinaciones de información. Nosotros no lo hicimos, eso está abierto a los usuarios para que utilicen, se familiaricen, generen sus propios mapas y empiecen a hacer análisis, porque como tú comprenderás, el número de combinaciones son bastante grandes como para poder dimensionarlas y tener predispuestos estos mapas. Así que creo que es bastante innovador en ese sentido. Y tiene la información más actual en relación a las proyecciones de cambio climático de un número importante de modelos.
Francisco, ahí antes de irnos cortito te pregunto, ¿cuál es tu esperanza con este Arclim? Ok, ya lo soltaste al mundo, es como cuando ya perdiste el control. ¿Cuál es tu esperanza personal de que sucede ahora?
A ver, mi esperanza es que sea súper usado en múltiples dimensiones, no solamente por los tomadores de decisiones, por la gente involucrada con los sectores, sino también educación ambiental, que sea una herramienta para formar conciencia y que ayude a entender qué pasa con el cambio climático de verdad. Cuando a ti te dicen hay 2 grados más en el futuro, 10% menos de precipitación, eso es un número que no tiene necesariamente una fácil bajada a los impactos que puede generar. Y en este sentido esperamos que sea súper bueno para que se tome más conciencia y se dimensione el problema.
Maravilloso, ojalá que así sea. Francisco, agradecemos tu tiempo de venir a conversar con nosotros en este miércoles de Rocadicto y miércoles de Ciencias de la Tierra. Antes de despedirnos, te regalamos unos segundos de micrófono para que tú digas lo que quieras decir con responsabilidad y tu recomendación.
Bueno, una es agradecer a todos los científicos que participaron genuina y muy generosamente en este proyecto ARCLIM. Es muy largo nombrarlos, efectivamente, en ese sentido me van a tener que perdonar, pero están en los créditos y esperamos que sean reconocidos por la contribución que hicieron con el máximo entusiasmo. Así que ese es mi señal de agradecimiento y agradecimiento al Ministerio del Medio Ambiente también. Recomendación para el verano, un par de series, una más para los que les guste la Tierra, por supuesto David Attenborough, que tiene el programa Nuestro Planeta, que está en Netflix, y los que quieran un poquito de entretención, acabo de ver una serie que me gustó mucho que se llama El Desorden que Dejas, también puede ser bastante entretenida, una serie española, así que se la recomiendo para este tiempo de verano.
Muchísimas gracias con la recomendación, Francisco. Ya me tomo el micrófono para hacer mi recomendación, porque sepan ustedes que los secos que construyen la última versión del auto solar Eolian Auriga en el X, por Dios que le gusta a la gente tecnología, ponen en nombres complicadas las cosas, el primer auto solar para las 4 personas hecho en Latinoamérica, que puede mostrar la importancia de desarrollo de la energía renovable y la electromovilidad, necesitan de nuestra contribución económica para comprar los 98 materiales que le faltan para terminar de construir este auto súper bonito. Les vamos a dejar el link para que usted pueda donar lo que pueda donar, no hay para qué ponerse exquisito con los montos, pero todo lo que pueda poner y ojalá lo que más pueda poner ayuda. Daniel.
Sí, Claudia, hoy 27 de enero a las 19 horas se realizará un nuevo ciclo de conversaciones Ministerio del Medio Ambiente en Casa. La invitada de hoy será la coordinadora del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Camila Labarca, quien se referirá al informe bienal de actualización de cambio climático. La actividad se transmitirá por Instagram Live en un link que dejaremos en nuestras redes sociales.
¿Maca?
Claudia, yo les comparto que contaminación, desertificación y áreas protegidas son parte de los temas que incluye el Balance Ambiental 2020 de Fundación Terrón. Para leerlo, accede al enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Y ahí, si usted va escuchando, le decimos que como febrero la universidad nos da vacaciones, nosotros nos iremos por ahí. Yo ya estoy aquí mirando el mar, debo confesar que no estoy en Santiago porque Santiago no es Chile y hay cosas tan bonitas que mirar. Así que les vamos a dejar repeticiones de nuestro programa veraniegos, entre ellos vamos a empezar la próxima semana con ¿qué hago si veraneo no muy cerca de un volcán activo? Porque para qué le digo que el Villarrica estaba activo el año pasado y sigue igual de activo este año, así que probablemente nuestro programa sigue vigente y como hablamos hoy día vamos a seguir con olas de calor, islas de calor y también los incendios forestales. Los dejo invitados a las repeticiones de febrero y nosotros nos despedimos con los programas en vivo hasta la primera semana de marzo. Agradecemos su preferencia y nos vemos el miércoles en repeticiones y después en marzo nuevamente en vivo. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Francisco, por venir. Gracias a mis panelistas inestables, Daniel y Macarena. Saludos a los panelistas inestables que andan perdidos por los cerros, Valentina Flores, Rodrigo Fernández y a todo el equipo que hace Rocadictos. Nos vemos en marzo. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.